24 de agosto, 1994. Es el día marcado para trasladar desde el Hospital Filtro hasta el aeropuerto de Carrasco a tres vascos que hace años viven en Montevideo, pero están acusados en España de la autoría de varios homicidios como integrantes de la organización terrorista ETA. La policía se dispone a cumplir con la orden de la justicia uruguaya, que aprobó la extradición después de un largo trámite, idas y venidas. En las inmediaciones del hospital, vecino del edificio Libertad, en ese entonces sede de la Presidencia de la República, miles de personas se concentran en solidaridad con los tres hombres, quienes desde hace días llevan adelante una huelga de hambre, seguida muy de cerca por los medios de comunicación. Desde la izquierda y el movimiento sindical se rechaza la extradición y se reclama que el gobierno de Luis Alberto Lacalle otorgue el asilo a los vascos. De hecho, desde el día anterior rige una huelga general por tiempo indeterminado decretada por el PIT-CNT. Al caer la tarde, el ambiente se caldea más con cada hora que pasa. Muchos de los asistentes sintonizan la emisora del MLN, CX44, Radio Panamericana, donde los principales dirigentes tupamaros se alternan en el micrófono, alentando con sus consignas a la multitud y denunciando que está en juego la resistencia contra quienes vienen de afuera a conquistarnos nuevamente. Ya de noche, cuando se acerca al lugar una caravana de tres ambulancias escoltada por patrulleros, se desata una violenta hecatombe. El saldo, un centenar de heridos y un muerto, concretamente el joven de 24 años, Fernando Morroni. En agosto pasado, a 27 años de aquellos sucesos, se publicó un libro firmado por Antonio Mercader, periodista, abogado, político y, como los oyentes recordarán, integrante durante varios años de la tertulia de los jueves en perspectiva, que falleció en 2019. El título, El último golpe tupamaro, el MLN y los etarras en el filtro. En ese trabajo, Mercader narra los hechos del 24 de agosto de 1994, los antecedentes y lo que ocurrió luego, incluyendo los impactos en la campaña electoral que estaba en curso y en la cual el Frente Amplio aparecía con posibilidades ciertas de triunfar. En particular, se centra en los vínculos entre ETA y los tupamaros, de qué manera participaron los antiguos guerrilleros en la llegada de etarras a Uruguay buscando un santuario, y concretamente, qué papel tuvieron en este, aquel acontecimiento trágico. En los próximos minutos vamos a analizar este texto y para eso nos acompañan acá en estudios el periodista y politólogo Alfonso Leza, autor de varias investigaciones sobre el pasado reciente, en particular el libro La Revolución Imposible, centrada en el MLN. Alfonso, bienvenido.
Buenos días, Emiliano. Muchísimas gracias por la invitación.
Y el politólogo Adolfo Garcés, autor del libro Donde hubo fuego, sobre el proceso de adaptación del MLN a la legalidad. Bueno, ustedes lo conocen de la mesa de análisis político acá en Perspectiva. Fito, buen día.
Buen día, Emiliano. Bueno, un placer estar acá compartiendo esta conversación con Alfonso también.
A distancia, está con nosotros Amparo Mercader, hija de Antonio. Amparo, buen día.
Buen día, ¿qué tal?
Un gusto saludarte, Amparo. Y para ti van las dos primeras preguntas, así nos situamos en el libro concretamente. Tu padre terminó este libro, ¿en qué año? ¿2010, 2011? ¿Por qué no se publicó en aquel momento?
Muy bien, bueno, antes que nada agradecer la oportunidad de estar aquí junto a tu audiencia y de cierta forma volver a lo que era la casa de mi padre en perspectiva. También te quería agradecer el homenaje que hiciste recientemente cuando recordaste el Nobel de Literatura, que era uno de los momentos favoritos del año de mi padre y que contagiaba con su entusiasmo por la literatura.
Sí, era un clásico. Entonces, que el día que se anunciaba el Premio Nobel de Literatura, que siempre era un jueves, Manino daba cátedra acá, explicaba los antecedentes, la obra de quien había sido galardonado, ¿no?
Efectivamente, yo también extrañé poder comentarlo con él, ese entusiasmo que tenía por la literatura, y bueno, me pregunto qué hubiera pensado en estas circunstancias, si hubiera recordado quizás a Murakami o a Cortázar y a otros que no hayan ganado, pero bueno, eso es para... no podremos saberlo, y bueno, y eso es uno de, quizás de los desafíos, ¿no? Como hija, bueno, tratar de respetar y dar honor a mi padre, bueno, desde donde puedo, digamos, porque claro que no tengo la sensibilidad intelectual que tenía mi padre.
Bueno, pero volviendo entonces a la consulta que yo te hacía, ¿por qué el libro no se publica cuando se termina?
Como tú bien dijiste, mi padre terminó de escribir este libro como en el 2010, 2011, y bueno, estaba totalmente terminado, o sea, dedicatoria, pie de página, absolutamente pronto. Bueno, el libro es un trabajo periodístico muy documentado, con testimonios, incluyendo el de Eleuterio Fernández Huidobro, y bueno, es el libro que arma ese puzzle, como bien dijiste, de lo que fue los episodios de esa noche, el caos del 24 de agosto del 94. Digamos que, como bien mencionaste, entre los principales protagonistas, además del apoyo que en aquel momento ETA logró de los Tupamaros, y a su vez los Tupamaros lograron de organizaciones como la FEU, el PIT-CNT, que declaró huelga por tiempo indeterminado, también digamos que los principales protagonistas son efectivamente Mujica y Huidobro. Entonces, recordemos que en ese entonces, en el 2010, precisamente Mujica estaba recién asumiendo como presidente. Entonces, la realidad es que desde el punto de vista de las editoriales, no se creyó conveniente en ese momento, o sea, teníamos a uno de los principales protagonistas haciendo completando su transición a la democracia, y no parecía conveniente recordar entonces lo que fue el último acto terrorista en plena democracia en Uruguay. Es interesante que también algo similar estaba sucediendo en España. Quizás la audiencia recordará que en el 2011, en aquella conferencia de prensa con 13 encapuchados, fue que ETA llamó al cese definitivo de la violencia. Entonces, digamos que recién esta transición estaba ocurriendo y quizás en ese momento no parecía oportuno.
Uh-huh. ¿Y por qué la familia decide que ahora sí, año 2021, incluso 2 años después del fallecimiento de Manino, es tiempo de dar a conocer esta investigación y este trabajo?
Bueno, el libro, en el libro mi padre cuenta que una de sus preocupaciones es que con el paso del tiempo la admisión de culpa, porque en un primer momento hubo una gran admisión de culpa de los diferentes actores políticos que de hecho a partir de este momento entonces abandonan completamente la violencia. Pero de vuelta, quizás... Hay todavía situaciones, o sea, el hecho de que, por ejemplo, que la marcha, que haya un llamado a la marcha, que por más que vayan muy pocas personas, o sea, es un llamado a un episodio de violencia, ¿no? Donde se prepararon bombas molotov contra las autoridades. Es algo similar a, por ejemplo, lo que sucedió recientemente con la toma de Pando. Y muy interesante aquí también que tus demás... panelistas justamente están escribiendo sobre este momento. Acaba de salir también otro libro más sobre Pacasio Báez. O sea, creo que estamos en un momento de como entender el periodo y bueno, y dejar que la realidad, que los hechos, que no se vayan a lo largo del tiempo cambiando las historias. Un punto más, un último punto, y es que justamente ayer escuchando el podcast del País de Madrid, escuché a Otegi, que es el dirigente socialista vasco, y él hizo un reconocimiento a la responsabilidad directa y el dolor causado, digamos que...
Si estás hablando de Arnaldo Otegi, coordinador general de EH Bildu, ¿no? La izquierda adversale, como se la suele denominar, la izquierda cercana a ETA.
Exactamente. Entonces es interesante cómo ayer, o sea, esto está sucediendo ahora, salió a pronunciarse nuevamente por el dolor y que no debió producirse y que no debió suceder jamás. O sea, seguimos esperando entonces de los actores políticos unas disculpas. Y me pareció interesante también que Sánchez, el expresidente Sánchez, dijo también que eso no debió producirse, pero que a través de estas palabras, de estos reconocimientos, de la evolución de la sociedad, la admisión de la verdad nos ayudan a cicatrizar las heridas, y sus palabras fueron: no debió producirse, pero respiramos ahora mejor. Y creo que eso es un punto bien interesante también, porque nosotros en Uruguay tenemos que hablar también de estas cosas para cicatrizar y para respirar un poco mejor.
Bien, ya volveremos en todo caso contigo, Amparo. Vengo acá a la mesa ahora. ¿Qué sensación?
Una pequeña aclaración. Otegi no solo es quien ustedes presentaron, sino que es un ex miembro de ETA, de primera línea, que estuvo varias veces preso. Uh-huh. O sea que su
él está hablando
testimonio...
por sí mismo, no está hablando desde la distancia de un partido cercano a ETA, sino que está hablando de su propia vivencia, desde su experiencia,
sí,
personal.
Y jugó un partido importante en el hecho de que ETA dejara las armas también. Era una cosa que quería hablar, que fue un etarra.
Directamente.
Exactamente. Uno de los principales protagonistas.
Entonces, ¿cómo definen el aporte del libro, ahora que lo leyeron? Ustedes, que cada uno por su lado ha trabajado estos temas también, no específicamente el hecho del filtro, es así, pero ¿qué impresión sacaron?
Déjame empezar por saludar también a Amparo, por recordar también a Manino, con quien compartí acá en la radio distintos momentos, y bueno, tengo el mejor recuerdo de tu padre, Amparo, como hombre, como tú mencionabas, como hombre tan culto y tan agudo, tan simpático, y también político comprometido. Así que bueno, vaya mi abrazo para toda la familia.
Muchas gracias.
El libro me genera una sensación contradictoria. Por un lado, como era de esperar, dada la cultura y la pluma de Mercader, un libro apasionante, ¿no? Súper bien escrito. Toda la descripción del episodio del filtro es como estar viendo una película, ¿no? Es impresionante, ¿no? Como estarlo viendo, es como estar viendo lo que pasó. Entonces un libro apasionante, interesante, que tiene muchas novedades. Diría, no tantas novedades para mí al menos, no tantas novedades sobre el MLN en sí mismo, como el propio Manino dice varias veces. Ya en el año 2006, en el año 2007, se habían publicado trabajos que contaban esa tensión, yo diría, extraordinaria y dramática que se vivía dentro del MLN entre los que creerían mantener viva la organización político-militar, pensando en que tarde o temprano se venía un nuevo 73, y los que tenían una visión un poco menos apocalíptica de la cosa, y pensaban que el MLN tenía que vincularse con las masas, y ya ponían un ojo en la competencia electoral. Una tensión que estaba dentro del MLN, entre, si ustedes quieren, simplificando, dos bandos, pero que estaba en el alma, creo yo, de cada uno de ellos y de cada uno de los dirigentes.
Ese fue el tema de aquel libro tuyo.
De Donde Hubo Fuego, ahí está, exactamente, del 2006. Entonces... digamos, Manino pone este episodio del filtro en ese contexto, a lo que yo le dedico, creo que 11 renglones en el libro, él le dedica una investigación completa, y por lo tanto el libro tiene mucha novedad. Tiene novedad en cuanto al episodio mismo del filtro. Aprendí mucho, por otro lado, de todo lo que tiene que ver con el vínculo entre MLN y ETA, de lo cual sabía realmente muy poco, y sobre los vascos en Uruguay, etcétera, etcétera. Entonces, por ese lado, por un lado, mucho interés por la novedad, una novedad muy bien narrada, muy bien contada, apasionantemente escrita. Y por otro lado, cierto cansancio.
Cansancio.
Cansancio. cansancio, porque pasaron 26 años, pasó más de medio siglo, ¿no? Desde los viejos tiempos de la ominosa, patética década del 60, ¿no? Y de toda la violencia y de todos los desastres, en los que tuvo mucho que ver el MLN, desde luego. Y entonces cierto cansancio, ¿no? Y cierta preocupación, que yo no sé si ustedes comparten, respecto a cómo, a qué impacto tiene este tipo de publicaciones en el clima político uruguayo. Porque donde me apures, donde me apuren, a mí lo que más me parece muy importante que el pasado permanezca vivo y que se hable, pero lo que más me importa es qué tipo de sociedad estamos construyendo de acá para adelante. Si estamos construyendo una sociedad donde podamos vernos como personas distintas, con ideas legítimamente diferentes e intereses también legítimamente distintos, o si vamos a vernos como unos a otros como enemigos y vamos a ver a los tupas como terroristas.
Flor de discusión, la que abre Fito con su intervención. Pero sí, voy con la misma pregunta, sí, en sí, principio para Alfonso, y después capaz que volvemos a esto que plantea Fito.
Sí, primero yo también quiero saludar a la familia, porque además Manino fue mi primer editor en el año 78. Mirá, en el diario. Mirá, el diario El Diario.
Mirá vos. El Diario de la Noche.
El Diario de la Noche, y además me dio la oportunidad de estar allá haciendo práctica de redacción. Tengo muchas anécdotas. Hablando de literatura, recuerdo un día que yo estaba haciendo guardia en el edificio de Libertad y él venía a una reunión con el presidente y estaba tratando de acordarme qué libro era. Yo cuando pasaba horas ahí leía algún libro, claro, y me pegó un rezongo ahí y dice, eso se mira una cosa antigua, vieja, no, es otra literatura ahora. Y después tuve muchas conversaciones con él, incluso de política en Buenos Aires, sobre su camino de futuro, en fin.
Volviendo al Manino periodista, impacta lo conciso que es el libro, ¿no? Sí. Son 250 páginas nada más.
Sí, yo creo, coincido con algunas cosas con Fito y en otras no. Yo creo que es un gran aporte. El libro me sorprendió un poco, porque no hay que olvidar que también Manino fue dirigente político y fue ministro del gobierno, claro, de la calle.
Claro, claro.
Y yo cuando leí el libro, que además lo tenía que leer porque yo estaba terminando un trabajo mío, que también aborda en parte eso, una parte, uno podía esperar con cierto prejuicio un libro quizás más sesgado políticamente. Quizás, digo, por su pasado. Pero es un libro de un periodista. O sea, yo creo que es un gran aporte. Uh-huh. Que hace una descripción de hechos que yo creo que no hay nada desmentible ahí. Yo he estudiado mucho ese tema. Me tocó además estar en las dos noches después lo podemos hablar, pero estuve en todos los incidentes. Yo he estudiado mucho el tema España. El libro es, podrán discutir alguna cosa, alguna otra. Recién decía Amparo lo de Fernández Huidobro como fuente, es decir, no se ahorró nada. Accede a documentos. Yo creo que es un gran aporte. Y dos cosas. No me preocupa el agotamiento de Fito, ni la preocupación. ¿Por qué? Porque de temas, libros sobre el MLN, yo ayer hablaba con alumnos, creo que no debe haber, no sé si coincide Fito, no debe haber tema con más bibliografía en Uruguay que el MLN.
No, desde luego, ¿no?
Y mucha, muy sesgada. Hay que decir las cosas
desde
por
luego,
su nombre. Es decir,
también,
a mí me parece que es un aporte a la verdad. No digo que esté toda la verdad, pero cuando uno lee algunos libros, sí, de hoy y lee los documentos originales del MLN, no hay ningún vínculo. O sea, se ha reconstruido una historia de parte de algunos, porque también hay que decir que el MLN era muchísimo más amplio de lo que es hoy. Había dirigentes de primera línea. Luis Alemany, un montón, los hermanos Martínez Platero, hay un montón de dirigentes de primerísima línea que no están más en el MLN y que cuentan, tienen la misma información. Entonces hoy hay muchas versiones sobre el MLN y eso me parece interesante. Y no me parece además que este libro sale del trillo común del MLN, por tanto no me parece que sea un libro que pueda sumar, a mí, Fito, ¿no? Que pueda sumar cansancio.
Es interesante lo que decís, porque efectivamente libros sobre el MLN se publican todavía, siguen publicándose.
Sí, de Mujica y no sé cuándo.
Y sobre estos hechos en particular, el libro de Mercader, él mismo lo dice, ¿no? Él mismo lo dice. Lo que se ofrece es una visión distinta de la que hasta hoy, propulsada por la izquierda, predomina. La versión final de los hechos quedó desbalanceada, una situación que este trabajo pretende enmendar. Pretende enmendar, dice, ¿no?
Él menciona, creo que menciona tu libro, Fito, en
no,
el libro.
Por supuesto.
Y menciona un libro que en algunas cosas quizá no tuvo todo el impacto que debería, que es el de Cero a la Izquierda, de Federico Ley sobre Zabalza. Zabalza cuenta dos o tres episodios impresionantes, y uno de ellos es este. Y lo que dice Zabalza en su libro coincide en el eje central con lo que relata Manino, ¿no?
No, desde luego. Por eso digo que tiene dos partes. Mi reacción frente al libro tiene dos. Todo eso que vos decís, que yo lo suscribo, por otro lado, respecto a al aporte del libro, al aporte concreto, historiográfico del libro, y por otro lado, el cansancio y la preocupación.
¿Tú decías,
que me lo generan, a ver, el cansancio también me lo generan toda la tupamarología posterior y toda la apología y toda la construcción posterior, todo el relato posterior acerca del MLN y sus razones para levantarse en los 60. Uh-huh. También me cansa.
Pero tú decías en particular que tenías una inquietud por el hecho de que el MLN quedara manchado con la connotación terrorista a partir de este libro. Claro, palabras más, palabras menos, dijiste eso, ¿no?
Claro, sí. Porque yo creo que, stricto sensu, ¿no? Yo creo que no podemos hablar del MLN como una organización terrorista. Yo creo que no. Una organización que hacía, como Carlos Rael de Azúa contó o explicó en su momento, que hacía política con las armas, una organización que se levanta en plena democracia, con un horizonte socialista, antiimperialista.
A comienzos de los 60.
A comienzos de los 60.
Esa es otra cosa en la que se ha desenfocado. Por se eso. Habla del gobierno Pacheco.
No, por eso. 31 de julio de 1963, el asalto al tiro suizo, Manino lo vuelve a mencionar en este libro, es la primera acción armada, ¿no? El MLN empieza a fundarse allí, ¿no? Cuando eso sale mal, según los testimonios de los propios tupamaros, y Raúl Sendic pasa a la clandestinidad y se estrechan los contactos en el coordinador de organizaciones revolucionarias, y después todo esto termina en el 65-66 en un par de convenciones que fundan el MLN. Entonces, una organización que hacía política a través de las armas, que pensaba que a través de las armas podían construir conciencia revolucionaria, haciendo una especie de copia, de copia y de adaptación del modelo cubano. Esto no pasó solo en Uruguay, ¿no? Es decir, América Latina se llenó de guerrillas que en mayor o menor medida estaban copiando el modelo foquista cubano. Hay más de 50 organizaciones.
A pesar del Che, Fito.
Sí.
Porque el Che vino acá y dijo, no lo hagan en Uruguay.
Sí, claro, por supuesto. Entonces
declaración que estuvo oculta mucho tiempo.
Mi punto es, en términos, para mi gusto, en términos técnicos, calificar al MLN como terrorista es homologarlo a la ETA, creo que es un error.
¿Plantea eso o no?
No. Digo que en el debate público, tal como estamos manejando tan mal el debate público en este país, vamos a empezar a discutir si los tupas eran terroristas o no eran terroristas.
Esa es tu preocupación.
Y eso me parece que lo que hace es, simplificar las historias y alejarnos todavía mucho más entre nosotros de lo que ya estamos.
Alfonso, ¿tú qué decís?
Yo te estoy de acuerdo, no podemos igualar al MLN con Al Qaeda, por ejemplo, pero fue una organización guerrillera que cometió actos terroristas. Bueno. O sea, fue una organización guerrillera, pero cometió actos terroristas. Bueno. Cuando pone bombas, tira abajo una cantidad de cosas, provoca incendios de fábricas, etc.
Sí, claro.
Es decir, muchas organizaciones guerrilleras que hicieron en eso también. Pero cuando vos hablás de la preocupación del presente y de todo lo demás, está bien, estoy de acuerdo, pero yo me pregunto, ¿cuánta gente leyó el último documento del MLN? y me refiero a hace un par de años, el último documento del MLN, el último congreso del MLN, porque eso sí es preocupante.
Sí, claro.
Es de una dureza extrema, claro, y en el final acepta el pasaje a una comisión de una idea, una propuesta para volver a armarse. Eso tiene dos años. Es decir, hubo alguien en el Congreso que propuso tratar el tema de las armas. Entonces, yo creo que los grandes, los viejos, por decir algo, Mujica, etcétera, etcétera, después de un pasaje que vos relatás muy bien en tu libro y que relata Manino de forma excelente en este libro periodístico, ante todo, terminaron jugando un papel moderador, o sea, Mujica, etcétera, al final terminaron jugando un papel. Y creo que Mujica, por ejemplo, Fernández Huidobro, con el que yo tenía muy buena relación también con Rosenkopf, yo tengo muchos amigos del MLN, jugaron con gran lealtad, por ejemplo, en el primer gobierno de Tabaré, fueron muy leales.
Curiosamente no era ese el tono en los episodios que trata el libro, ¿no?
No era.
Porque Mujica y Fernández Huidobro, desde Radio Panamericana, por ejemplo, jugaron un papel muy activo arengando a la multitud aquella, ¿no?
No, diciendo cosas tremendas, como por ejemplo, ustedes son los zapatistas del sur y llamando prácticamente a un levantamiento. Es decir, después hubo un cambio. Pero a lo que yo iba es que ese papel moderador, si hay algo que a mí me preocupa, es si ese papel moderador hoy es acompañado por todo el mundo que integra el MLN y sobre todo por algunos jóvenes.
Yo comparto la preocupación. De hecho, yo mismo quedé asombrado cuando empecé a hacer mi investigación sobre la adaptación del MLN a la legalidad y a la competencia legal. Quedé asombrado de que hubiera todavía olor a pólvora en 1991, 1992, 1993, 1994 en el MLN, ¿no? Que hubiera todavía, que estuviera vivo todavía el imaginario insurreccional. Entonces, comparto la preocupación. También estoy atento a esos documentos que cada tanto se filtran del MLN. Entonces, la preocupación respecto a qué aprendimos del pasado tiene que estar arriba de la mesa todo el tiempo. ¿Qué aprendimos de la década del 60? Esta sociedad aprendió muchísimo. ¿Cuánto aprendió el MLN? Aprendió mucho. Quizás tengan que seguir aprendiendo los que sugieren pasar a una comisión. Como vos decís, la posibilidad de, no sé, de reconstruir la organización político-militar o similar, lo que se haya dicho exactamente no lo recuerdo de memoria. Está bien, la preocupación tiene que estar.
Yo creo que hay que, volviendo al eje del libro también, y algo de lo que decían ustedes, yo creo que una de las, digamos, de las cosas que yo creo más relevantes es esa reconstrucción muy documentada y basada también en autores españoles que han estudiado mucho el tema, de esa relación tan estrecha, profunda y lejana entre el MLN y la ETA, que incluyó apoyo financiero.
Sí.
Es decir, creo que el libro nos ilustra mucho sobre el MLN, y vos decías, Fito, yo aprendí mucho sobre la ETA, también sobre la ETA. Y además llega, ¿en qué momento? Lo hablábamos,
sí, claro,
Ayer con Emiliano fuera del micrófono. ¿En qué momento llega el libro? Porque parece que hubiera, nos explicaban recién cuáles fueron los motivos por los cuales se postergó, pero llega en el momento en el que una de las principales voceros, o el vocero de lo que queda de la ETA, pide perdón.
Quizás podemos escuchar lo que dijo ayer, mejor dicho, anteayer, Arnaldo Otegi, coordinador general de EH Bildu.
Sentimos su dolor. Y desde este sentimiento sincero afirmamos que el mismo nunca debió haberse producido y que a nadie puede satisfacer que todo aquello sucediera, ni que se hubiera prolongado tanto en el tiempo. Debíamos haber logrado llegar antes a Yete. Desgraciadamente, el pasado no tiene remedio. Nada de lo que digamos puede deshacer el daño causado, pero estamos convencidos de que es posible al menos aliviarlo desde el respeto, la consideración y la memoria. Queremos decirles que sentimos enormemente su sufrimiento y nos comprometemos a tratar de mitigarlo en la medida de nuestras posibilidades.
Alfonso.
A mí me parece un hecho histórico extraordinariamente relevante. Hay que asociarlo con el hecho que mencionaban recién de hace 10 años cuando deciden dejar las armas. Yo recomiendo a mucha gente leer este libro y leer Patria, un libro que es el libro más vendido en España en décadas. Fernando Aramburu es el autor, y refiere a la ETA. ¿Pero qué refiere? Está muy bueno porque reduce el tema a cómo se vivía en un pueblo vasco, con las el tema humano, cómo las peleas de gente que era íntima, amiga, se dejan de hablar, o sea, al extremo de la tensión que llega en un pequeño pueblo vasco el tema de la ETA. También hay una serie que creo que está en Netflix. Me parece que Patria es un buen complemento. Y la verdad es que escuchar esto de Otegi, después de todo lo que ocurrió, más de 800 muertos, a mí me parece que es un hecho impactante y relevante. Y si tenemos algo de lo que aprender, Fito, también deberíamos mirar hacia allá, ¿no?
Sí, esto que acabas de señalar puede ser el punto de partida después de la pausa, ¿no? La confusión que existía en Uruguay en aquellos años, principios de los 90, concretamente 1994, a propósito de qué era ETA, ¿no? Confusión que se dio particularmente en la izquierda y en el Frente Amplio, pero que iba más allá incluso.
Sí.
Iba más allá. Si nos atenemos a episodios que el propio libro recuerda, de declaraciones votadas en el Parlamento durante toda la discusión de extradición sí, extradición no, declaraciones que fueron votadas por todos los partidos. Enseguida volvemos. Enseguida volvemos a esta mesa, esta mañana en perspectiva, a propósito de El último golpe Tupamaro, el MLN y los etarras en el filtro, de Antonio Mercader.
¿Tenés un aporte? Envía un WhatsApp al 091-525252. Escribinos a enperspectiva@radiomundo.uy o mandanos un mensaje de texto al 35511.
Esta es Radio Mundo 1170 AM. ¡Viva la radio!
El último golpe Tupamaro, el MLN y los etarras en el filtro. Ese es el título del libro póstumo de Antonio Mercader, que fuera abogado, periodista, político, integrante de la tertulia de los jueves acá en Perspectiva y que falleció en el año 2019. El trabajo se publicó ahora, en el mes de agosto. Estamos examinándolo con la participación de su hija, Amparo Mercader, y Adolfo Garcés, politólogo, autor de el libro Donde hubo fuego, y Alfonso Lesa, periodista, máster en ciencias políticas, autor, yo decía en la introducción, de La revolución imposible, que obviamente tiene mucho que ver con el MLN, pero autor también de un libro que acaba de publicarse esta semana, titulado Conspiración, dos bombas, espionaje, amenazas y muerte en democracia, que tiene un capítulo referido a los hechos del filtro.
También, sí, ¿no? Casualmente, ¿no? Porque fue hecho sin saber que iba a salir el libro de Manino y no sé, será la percepción periodística, pero coincidimos en un montón de citas textuales, varias. Era medio claro, ¿no?
Queda hecha la recomendación y queda pendiente la charla a propósito del trabajo,
bueno,
en su conjunto,
gusto,
digamos.
Con mucho gusto. Y bueno,
volvemos entonces a lo que quedó picando al final de la primera parte. ¿En qué contexto se dieron los hechos del filtro? ¿En qué contexto se produjo la extradición de estos tres vascos? En especial, esa confusión con respecto a lo que era ETA, ¿no?
Sí, una confusión que yo creo que para algunos, para muchos fue confusión. Y yo creo que más bien también, y me incluyo, también había una confusión realmente sobre si ellos eran de la ETA o no eran de la ETA, por toda esa historia que tenían del restaurante al que iba, bueno, iba la esposa del presidente, iba...
El famoso ministro, restaurante La Trainera en la, sí, calle Charruga, ¿no?
Iba un dato interesante es que... este espía español que está siendo juzgado ahora en Madrid, que no me sale el nombre, un tipo muy importante que ha servido a todos los gobiernos, un tipo, digamos, que, en cierta manera, que ha actuado mucho al margen de la ley, él instaló acá empresas ordenado por ciertas autoridades del gobierno español, y era... una de sus empresas era el proveedor de bebidas de la Trainera. O sea, estaban infiltrados a ese nivel, ¿no? Pero la confusión, yo creo que hubo confusión, ingenua y sincera, y hubo confusión inducida. Es decir, el MLN sabía de qué se trataba, cuáles eran sus sus vínculos. Por supuesto que estoy seguro que había gente en el MLN que quería realmente buscar algunas mediaciones para que el ETA bajara su nivel de terrorismo. Pero el contexto, sí, Emiliano, era de gran confusión.
En aquel momento ya ETA cargaba con 700 víctimas de sus actos terroristas en España, ¿no?
Tremendo. Y las organizaciones sociales lo ponían como luchadores sociales, aparecían como luchadores sociales, como gente que estaba vinculada a la defensa de derechos humanos, poco menos, a pesar de que los sindicatos españoles hicieron alguna declaración pública, sorprendidos con la actitud que estaba teniendo Uruguay, y personalidades irreprochables para la izquierda como Joan Manuel Serrat, se mostraron indignados con el apoyo que estaba recibiendo desde sectores de izquierda el tema de la ETA en el Uruguay, ¿no?
Sí, pero es algo recurrente, yo diría algo recurrente en una parte de la izquierda uruguaya al menos, y quizás vaya mucho más, o sin quizás, mucho más allá de la izquierda uruguaya. Tiene que ver con cómo somos como individuos, ¿no? Con la facilidad que tenemos para dejarnos nosotros mismos engañar por nuestras propias ilusiones, ¿no? Es decir, el MNN y la ETA. Bueno, ¿cuál es la diferencia con el Partido Comunista y el Stalinismo? O las cosas que pasaban en la Unión Soviética. O, para venirnos al hoy, una parte de la izquierda uruguaya y Cuba y Venezuela. Y los problemas para llamarle al pan pan y al vino vino de una parte de la izquierda uruguaya, ¿no? Entonces, yo pondría... estos problemas para mirar la verdad de ETA a los ojos en esta historia de más larga duración.
Sí, Marino dice en el libro que tal vez jugara, por lo menos en una parte de la sociedad uruguaya confundida, la fuerte tradición de la comunidad vasca que llegó al Uruguay, ¿no? Una comunidad muy importante en el desarrollo del país, muy querida por otra parte, ¿no? Quizá por eso llegó a votarse en el Parlamento una declaración firmada por 48 legisladores de todos los partidos políticos, blancos y colorados incluidos, que reclamaba asilo político para, comillas, quienes en su país de origen son perseguidos por su actividad política. Y decía, la solidaridad es la ternura de los pueblos.
Y bueno, yo creo que forma parte de esa enorme confusión de la que hacía alusión Fito, y que en ese caso se incentivó, ¿no? O sea, también a veces se comete el error de apoyar cualquier cosa para marcar diferencias. Aquel fue un año particular, porque también había sido rechazada, no sé si ustedes recuerdan, la mini reforma constitucional que habían apoyado todos los partidos. Pues fue una sorpresa. Desde Tabaré Vázquez a Sanguinetti, todos apoyaron la reforma y había sido rechazada. Tal vez hubo alguna gente que buscó diferenciarse, pero yo lo que creo es que la mayor parte de la izquierda en aquel momento después fue tremendamente autocrítica. Lo que creo que le faltó a mucha parte de la izquierda, y que a veces pasa, es tomar las decisiones en el momento adecuado.
Bueno,
es
llegó a hablarse de expulsar al MLN del Frente Amplio. El MLN había ingresado poco tiempo antes, además.
Sí. Tenía un solo diputado, que era Mujica, si no me equivoco. Salió en esa elección.
No, Mujica fue electo en las elecciones que vinieron después.
En 94.
Ahí está, de octubre del 94.
Claro. Y entonces el MLN estaba jugando allí en el filo, pero yo creo que a veces a todos los partidos, y en este caso a la izquierda, le cuesta mucho asumir el costo político de decir las cosas como al pan pan y al vino vino, como decías, claro. Y en el momento. Claro. Porque después fue durísimo, como dice Emiliano, hubo propuestas para echar al MLN en el frente. Incluso las cosas que dijeron José Díaz y Reinaldo Gargano fueron de una dureza extraordinaria, genocidas llegaron a llamar.
Recordemos. Y bueno, porque habían vivido en España, conocían muy de cerca todo lo que había pasado, ¿no?, con la ETA.
Pero incluso ellos hicieron autocrítica por no haber sido más claros en las advertencias cuando este tema se estaba discutiendo en la previa del filtro, digamos, ¿no?
Así es.
Señalaron que debieron haber hablado más fuerte, más contundentemente.
Y eso llevó además a otro error catastrófico, que fue, desde el punto de vista estratégico, que fue la increíble, inexplicable presencia de Sereni, Astori y Tabaré Vázquez en el filtro antes de los incidentes, lo que tuvo un costo político muy grande para el frente, que fue muy discutido. Sereni estaba en contra, pero para evitar una votación dividida, terminó yendo. Tabaré Vázquez, yo estuve recogiendo algunas cosas que escribió Búsqueda en aquel momento y algún otro medio, en algunas de las reuniones no hablaba, y en una le preguntó, ¿les parece que vaya un candidato a la presidencia al filtro? Y terminaron yendo, ¿no?
Sí. Jaime Pérez dijo después, en esa discusión que la izquierda tuvo a raíz de lo que había pasado en el filtro, que por aquellos hechos el Frente Amplio perdió la elección.
Y bueno, y quizás sí, porque fue tan ajustada la elección. Recordemos que entre el primero y el tercero creo que hubo un punto. Y hubo una autocrítica muy fuerte, en particular en algunos gremios del Pichenete. Si no me equivoco, en Magisterio, creo que es Florit que lo dice ahora, yo no estoy seguro, dijeron que hacían cola para desafiliarse a raíz de aquella.
Y está muy claro que tuvo un impacto muy fuerte dentro del propio MLN, ¿no? En el MLN de la época estaba toda esta tensión a la que yo hacía referencia hace un rato y que está bien contada en muchos lados, también en el libro de Manino. Bueno, un impacto muy fuerte, ¿no? Entre esas dos corrientes y entre esos dos imaginarios. Y el MLN terminó de enfocarse hacia la lucha electoral, en buena medida también tomando nota de lo que había pasado en el filtro y de la derrota electoral del Encuentro Progresista recién fundado, ¿no? Eso es así. Y coincidió con la salida de Zabalza también.
La salida de Zabalza del MLN.
Del MLN, exactamente. Y a partir del año 95, el 95 en adelante, el MLN cambia su estrategia hacia el MPP, impone un cambio de estrategia en el MPP que deja de ser, como se decía en la jerga tupamara de la época, la estaca para evitar que el Frente Amplio se corra hacia el centro. Había nacido el MPP como eso, como una estaca, ¿no? Para mantener al Frente Amplio bien a la izquierda. Bueno, a partir del filtro, y desde el 95 para adelante, cambia la estrategia del MLN, permiten que el Frente Amplio, que el Encuentro Progresista se vaya moderando. Fernández Huidobro, Mujica, Bonomi pasan se acercan a Vázquez se acerca a ellos, pasan a ser asesores, y viene la mejor historia del MPP, que es la historia de una fracción electoral muy exitosa.
Sí, con muchas tensiones seguidas y venidas, ¿no?
Claro.
Yo estuve repasando también los diarios en esta época y ahí hubo unas discusiones terribles entre Tabaré Vázquez y Astori por un lado, y el MLN y el Partido Comunista por otro, respecto a la reestructura del Frente, para democratizar una reestructura del Frente que al final nunca se concretó. Sí. Sí, que en cierto sentido la estaca sí se corrió, pero también se mantuvo, ¿no?
Ya volvemos con la tercera y última parte de esta entrevista a mesa con Amparo Mercader, Alfonso Leza y Adolfo Garcés.
¿Seguís la emisión de En Perspectiva en Video HD? ¿Nos escuchás online en cualquier parte del mundo? ¿Navegás en nuestro sitio web? Te invitamos a sumarte como socio 3.0. Nuestros servicios digitales solo son posibles si cuentan con un abono mensual de aquellos que los valoran. ¿Cómo inscribirse? Te lo informamos en el WhatsApp 091-825-252. Llámanos o escribinos, así nos comunicamos directamente contigo.
No es el objetivo de esta nota resumir el libro, dar al aire todos los detalles que el trabajo de Antonio Mercader, titulado El último golpe tupamaro, el MLN y los etarras en el filtro, trae. Pero claro, también es imposible saltear algunos de sus aspectos. Por ejemplo, el libro no elude la crítica a la forma como el gobierno de la época manejó la situación aquella noche. El libro está muy centrado en el MLN, su relación con ETA, etcétera. Pero en la descripción y el análisis de lo que pasó en torno al filtro el 24 de agosto de 1994, se señala que la represión fue brutal, excesiva, y además mostró una policía caótica y mal equipada. Estoy haciendo una síntesis, ¿no? Alfonso, tú estuviste allí.
Sí, yo estuve las dos noches. Y estuve en todo el enfrentamiento. Yo diría que el operativo policial fue un desastre, que fue un despropósito, y que no lo comprendo hasta hoy. Desde el filtro hacia el lado, no del edificio de Libertad, hacia el otro lado, era zona liberada por la policía. La noche previa, que también hubo unos incidentes, yo estuve circulando, metía miedo, la gente de caballos, los perros, o sea, realmente sentí temor. Recorrí y era una cosa impresionante. Ahora, esa zona estaba liberada, por tanto, y los manifestantes estaban más bien para el lado del edificio Libertad, por lo cual uno suponía que iban a venir las ambulancias por el lado que estaba liberado, iban a llevarse a los etarras, y nadie se iba a enterar, o se iba a enterar, pero... Y de pronto aparece la caravana a la que vos aludiste más temprano, Emiliano, por el costado del edificio Libertad.
Que además fue una caravana maniobra de distracción, no era la caravana de verdad, digamos, ¿no?
Se tiró entre la multitud. Y a eso fue, enardeció a la gente, fue tomado como una provocación. Y ahí, unos minutos después, estaba parado justo sobre el monumento debajo de Valle, ahí con algunos colegas, Sergio Garruti, entre otros, y empezamos a sentir explosiones. Nosotros al principio pensamos que eran cohetes. Y cuando empezamos a darnos cuenta que eran balas, la gente no sabía qué hacer. Nosotros pudimos correr hacia el edificio de Libertad, que hay un pequeño muro ahí, a medio construir, nos tiramos ahí atrás, pero el descontrol fue total. La policía que estaba adelante del edificio de Libertad, como en las películas, se tiraba cuerpo a tierra y disparaba hacia adelante sin ton ni son. Venían balazos de otros lados, hubo balazos de civiles, y está todo
costado. Vos llegaste a ver gente armada, viste, pues fue muy discutido, aunque el juez y más después confirmó que había habido
alguna gente armada vi poca, porque yo cuando empezaron los disparos miré un poco y después...
Hay un comentario del propio Sereñi, que Sereñi, a la vuelta de la ida con Vázquez y con Astori al filtro, dice que en el trayecto vio civiles armados.
Sí, bueno, lo dice Zabalza. Zabalza cuenta en el libro de Leight, y me lo cuenta a mí por teléfono, el libro que yo escribí, volví a hablar con él y ratifica que en el medio de aquel caos, ¿cómo sería? Él estaba muy preocupado por lo enardecido que estaban mostrándose desde Radio Panamericana, por lo cual él fue hasta la radio tratar de calmar la cosa, como no podía, vino a la... volvió al filtro, y él dice, que él empezó a desarmar gente. Dice, porque nosotros teníamos muchachos que estaban preparados, querían su primer enfrentamiento, y cuando vio el nivel que estaba cobrando la cosa, él, Zabalza, cuenta por lo menos que empezó a desarmar gente, es decir, que había gente armada, él lo reconoce.
Además, yo hice una entrevista con Zabalza en la perspectiva en El Espectador, que espero que podamos rescatar del archivo, donde él da ese tipo de detalles, ¿no?
Y bueno, y cuenta de que tenían un ómnibus lleno de cócteles Molotov. De Miguelitos, y además hubo compra, bueno, hay unos informes policiales donde todo lo que habían comprado todo esto para elaborar los cócteles Molotov, elementos incendiarios, habían colocado alambrados en las calles. Y Sereñi tuvo que frenar en la mesa política una iniciativa para evitar que pudieran circular las ambulancias y pudieran llegar al aeropuerto. Es decir, una iniciativa para que no dejar llegar al aeropuerto. Pero el operativo policial fue desastroso, y gran responsabilidad, una parte, estamos hablando del MLN y todos los que fueron, pero una parte grande de la responsabilidad de lo que pasó fue también de un operativo que no tuvo ni ton ni son.
Sí, hubo un muerto, pudo haber habido muchos más.
Sí, estábamos diciendo, fue un milagro. Hubo cerca de un centenar de heridos, muchos de ellos de bala, muchos de ellos de bala, o de cartuchos, y un solo muerto, fue un milagro.
Manino habla de 4.000 personas.
Sí, un montón, ¿no? A mí me sorprendió, claro. Yo pienso que eran menos, pero depende de los momentos también, claro. Porque hubo momentos en los que hubo más gente, uh-huh. Incluso antes que empezaran los incidentes hubo más gente, hubo momentos que probablemente sí haya llegado a esa gente, ¿no? A ese uh-huh. número.
Morroni muere baleado por la espalda, nada menos, ¿no?
Sí, sí,
eso te da una otro pauta de cómo fueron las cosas.
Sí. No, y el trabajo, yo sí pude ver un poco el trabajo de las ambulancias, de los camilleros, de los médicos que estaban allí. Fue tremendo.
Claro, porque las emergencias no podían pasar tampoco.
Era entre medio de balas, de las balas cruzadas y de las cargas policiales, porque la policía cargaba a caballo de manera reiterada, de manera muy fuerte para desalojar a los perros. O sea, fue un escenario, nuestra generación, que nos tocó cubrir muchas cosas, en toda la dictadura no vi un enfrentamiento de ese tipo. Tal vez, quizás lo recuerden, hubo un enfrentamiento en la Plaza de los Bomberos que fue tremendo, y hubo un enfrentamiento increíble que fue un festejo de Peñarol que había ganado una copa en la Plaza de Independencia y terminó. Fue la primera vez que vi que ponían, bloqueaban 18, o sea, bueno, pero eso es otra historia.
Pero en ese sentido también fue un antes y un después, marcó un antes y un después, ¿no? Nunca más vimos en Uruguay una manifestación que terminara de esta forma, ¿no? Claro.
No, hubo algún incidente aislado, ¿te acordás cuando la visita de Bush a...?
Sí, de acuerdo.
Que rompieron vidrieras, pero nada que ver, la dimensión, tenés razón, nunca más... Es que no sé si tuvimos antes, bueno, claro, en los años 60, 70, pero con esta violencia, con 100 heridos, la verdad que... hubo un hecho importante que marcan, Gianola en un momento llamó a Abreu y le dijo... se me fue de las manos, me intervinieron la radio. Y eso lo cuenta Mariano. Claro.
Están las grabaciones de esas comunicaciones
la intervenidas. La radio de la frecuencia policial intervenida.
Claro. Intervinieron la frecuencia policial, con lo cual también empezaron a dar noticias falsas, algunas que alarmaron a la policía respecto a policías heridos, que no tampoco era correcto al principio, con lo cual salieron con todo, ¿no? A raíz de eso, ¿no? Es decir, se mezclaron muchos factores, ¿no?
La policía no estaba preparada para un operativo como este, para una situación como esta. No tenía ni siquiera carros lanzagua en funcionamiento. Eso lo confiesa después Gianola.
En la interpelación, sí.
Un desastre. Ahí hubo contactos previos a nivel... Y en el gobierno, sobre todo a nivel de presidencia, creo que subestimaron un poco la capacidad convocatoria. O sea, ellos... nadie pensaba, o casi nadie pensaba, que iba a haber tanta gente y tan tenazmente manifestando en torno al hospital Filtro, ¿no?
No sé, hay un punto al que yo quiero volver, que planteó muy bien Amparo al principio. No sé si es el momento, Emiliano,
sí, porque
Alfonso.
Estamos casi en el final de una charla que puede ser más larga y que quizás habrá otras, pero Fito.
A propósito de lo que pasó ayer, ¿no? De esta admisión de responsabilidades de un vocero importante de la ETA, que vos también relatabas, Alfonso, de Otegi, porque quizá lo hemos hablado muchas veces y haya que seguirlo hablando, ¿no? Los que tuvieron, a ver, en todas las cosas que han pasado en este país desde la década de 60 para adelante hubo muchas acciones desafortunadas, ¿no? Y muchos pensamientos y acciones desafortunados y que terminaron encadenándose entre sí y desencadenando la dictadura, ¿no? Ahora, es raro encontrar admisiones de responsabilidades. Prefiero hablar de responsabilidades más que de culpa. Y Amparo lo decía hace un rato, ¿no? Si estás ahí, Amparo, todavía.
Sí.
Lo decía hace un rato y ahí yo estoy muy de acuerdo, ¿no? Es decir, vos decías hace un rato, seguimos esperando que se reconozcan responsabilidades. Yo también, y yo estoy de acuerdo contigo, Amparo, en que si cuando cometemos errores admitimos nuestras responsabilidades, mejoramos la calidad de nuestra convivencia democrática, la mejoramos. Alfonso hace un rato decía, usaste la expresión costo político, ¿no? Y es así, ¿no? Hay muchos actores políticos que temen el costo político de admitir errores. Che, el costo político es mucho más alto, el costo de no admitirlos, el costo de no admitir errores, el costo de no decir, che, esto fue responsabilidad nuestra, acá nos equivocamos, le erramos de punta a punta, ¿no? Pensamos que la ETA era una cosa que no era, y así, una lista larga, ¿no? De posiciones y de asuntos, es peor, el costo es más alto. Y si no fuera más alto, igual valdría la pena que lo dijeran, que se atrevieran, que nos atreviéramos cuando nos equivocamos a admitir nuestras responsabilidades. ¿Cuánto mejoraría nuestra sociedad si fuéramos capaces de hacer eso, ¿no? Vale para el MLN en los 60, vale para el MLN en el filtro y vale para los militares, que sigue sin decir dónde están los desaparecidos, ¿no? Vale para todos, ¿no? Vale para los politólogos cuando nos equivocamos, vale para los periodistas.
A ver, Amparo, antes de darle la palabra a Alfonso, en la medida que Fito está retomando tu planteo inicial.
Bueno, qué tema, ¿no? Yo creo que una de las cosas que uno saca leyendo este libro ahora, que me gustó mucho esa frase que dijeron, un aporte a la verdad. Mi padre empieza con una frase de Hannah Arendt, donde habla de una historia bien contada. Entonces, muy interesante la pregunta de, bueno, ¿cómo sanan las sociedades? Uh-huh. Entonces me parece interesante que justamente España sigue sanando. Y bueno, y así vemos en el mundo diferentes episodios, puede ser Colombia, incluso lo que se vio aquí en Estados Unidos con el Capitolio y cómo las sociedades van sanando. Ahora, yo sí creo que se han pasado más de un cuarto de siglo, uno lee este libro y no puede creer lo que es Uruguay. O sea, el Uruguay de hoy es una democracia reconocida internacionalmente como una de las mejores democracias. Y quizás eso también es parte de lo que nos deja el libro. ¿Cuánto hemos avanzado? Lo último que yo quisiera es que este libro, o sea, mi padre no tenía pelos en la lengua y yo tengo que estar a la altura o intentar estar a la altura y decir las cosas como son. Pero no es un libro para generar fracturas, es un libro para, a ver, a partir de la realidad, de los hechos. Me pareció muy interesante que se dijese que no hay nada aquí que sea refutable. Este libro lleva más de 2 meses publicado y nadie ha salido a decir hay algo que exagera o que no está bien documentado. Y entonces creo que es eso, ¿no? Es una historia bien contada para entender, para avanzar, para sanar y para seguir construyendo ese tejido democrático.
Alfonso.
Sí, de acuerdo, ratificando lo que ella decía, es un libro periodístico y yo creo que en eso de pagar los costos es algo muy importante. Nosotros, Emiliano, Vito, yo, cada cual en su tarea paga costos, porque a veces te juzgan por cualquier cosa, de un lado y del otro. En eso yo creo, por ejemplo, que Twitter juega un papel siniestro, ¿no?
Totalmente.
Pero lo que quiero es que cuando se hace un análisis, se dice lo que pasó y sobre todo se describen hechos, no es que uno se está juzgando, poniéndose políticamente de un lado o del otro. Uh-huh. Está tratando de desentrañar la verdad, que ese es un poco el sentido de la investigación. ¿Cuál es la verdad? Bueno, la verdad es algo lamentablemente que hoy parece haber perdido valor en toda esta época de la posverdad. Por ahí entraremos en una cosa filosófica de fondo. Pero hay que acercarse a la verdad. Si hay hechos que son hechos. Si el operativo policial fue un desastre, porque lo reconoce hasta el gobierno, el operativo fue un desastre. Si hubo una convocatoria del MLN que fue equivocada, a pesar de que toda la izquierda de España le dijo que no, y que los sindicatos le dijeron que no, y que cerrate, dijeron, eso es un hecho. Y nosotros estamos acá analizando hechos, cosas que ocurrieron, y a partir de un libro que describe hechos, que aún, porque uno podía, repito, pensar, bueno, un libro de mercado que fue integrante del gobierno, vas a defender de manera a capa y espada lo que fue el operativo policial. No es así. Él reconoce que el operativo fue muy malo, en fin, habla de las presiones, etcétera. Por supuesto que algún tipo de sesgo por su, historia política la puede tener. Es interesante porque además Está dedicado.
Hay un sesgo que él admite ya por el hecho de ser descendiente de españoles, por ser el mismo español, digamos, ¿no?
Sí, pero además dice, si alguien tiene dudas, a la memoria de mi padre, Antonio Mercader Forcada, no traje los lentes, Forcada.
¿Quieres que lo lea yo?
Sí, combatiente republicano en la guerra civil española. Sí, sí. O sea, fue un republicano. Uh-huh. Porque a veces el prejuicio es tan abundante y fácil. Pero bueno, creo que es un gran aporte que esta mesa... Te agradezco, Emiliano, porque estuvo, para mi gusto, buenísimo. Y haber estado con la hija de Mercader y con ustedes dos y con Fito, ¿no?
Yo les agradezco a los tres, entonces. A Alfonso Leza, periodista, politólogo. A Adolfo Garcés, politólogo. Gracias. Ambos autores de trabajos, de libros que han explorado este tipo de asuntos. Amparo, hija de Antonio Mercader, economista ella, radicada en Estados Unidos. Creo que avanzamos, creo que le sacamos punta a este volumen, a este libro, y lo dejamos para que siga su vida, ¿no? Para que tenga sus repercusiones, su análisis, su polémica, ¿no?
Que la gente se informe sin enojarse.
Exactamente.
Amparo, gracias a ti también,
Muchísimas gracias y bueno, para mí de cierta forma es mantener vigente que mi padre sigue contribuyendo y bueno, eso es un honor, lo agradezco enormemente y bueno, sí, efectivamente también ese componente español que era tan particular de mi padre, ¿no? Una persona, él nació en España, un inmigrante él también. Y bueno, creo que también se comentó eso, ¿no? Como parte de esta solidaridad que tenemos los uruguayos, fue uno de los temas que se usó quizás lograr una simpatía a un grupo que no la merecía.
¿Querés ver cómo hacemos radio? La Mesa y la entrevista central de En Perspectiva se transmiten también en vivo y en video HD a través de enperspectiva.net.